Nuestro invitado de hoy, Ander Iribar, bienvenido, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, gracias.
Está considerado uno de los jóvenes artistas españoles con mayor proyección internacional. Sí. Podría estar todavía dando pedaladas en el pelotón como si fuera Alejandro Valverde. Disfrutaría sí. como un adolescente en una jornada como la de hoy en el Giro de Italia.
O como la de ayer con Peyo Bilbao y su victoria.
Sí, sí, rememoraría carreras ciclistas por las carreteras vascas, pero resulta que no.
No.
Porque él dibuja desde siempre, desde que era un crío, y están siendo sus últimos años los que confirman que en su momento no fue mala la decisión de colgar la cabra y pillar los pinceles. Presenta a nuestro invitado a los oyentes, por sí. favor.
Rafa Macarrón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo
bueno,
estás?
Bueno, fue buena la decisión, ¿no? ¿Dejaste la cabra colgada o de vez en cuando todavía nos damos alguna vueltita con la bici?
Bueno, alguna vuelta me doy, pero sobre todo lo que hago es seguir muchísimo el ciclismo de cerca.
¿Sí?
Y sí, creo que ha sido una gran decisión.
O sea, que no añoras mucho el ciclismo profesional.
Bueno, a ver, la verdad que he aprendido todo lo bueno que te deja el deporte y el ciclismo. Y lo aplico en mi pintura, pero sí que es verdad que bueno, que ahora viéndolo desde la tele, pues se ve mucho mejor.
Es más cómodo, en eso no tengo ninguna duda. Fueron dos años intensos, aquel adiós, como dices, ha merecido la pena, pero supongo que la disciplina ciclista en algo tiene que influir en tu disciplina como pintor. ¿Dónde están los nexos de unión entre una y otra?
Pues la verdad que es todo, porque desde que te planteas un objetivo, como ocurre en la bici, que te pueden decir, pues esta temporada vas a correr el Giro de Italia. Y entonces vives por y para ello, para llegar a ese momento, pues en el mejor momento posible, para poder luchar para todo, vamos. Entonces te planteas objetivos a largo plazo, de una manera muy abstracta, porque eres tú solo contigo mismo, y tienes que vivir por y para ello. Entonces pues es algo súper parecido. Y luego los momentos de soledad, de dar pedales 8 horas diarias, pues pasa lo mismo en el estudio, que estás 8 horas mirando un cuadro tú solo. Entonces, pues la verdad que todo eso pues me ha ayudado muchísimo en mi disciplina de ahora, que es el arte, vamos.
Bueno, fuiste ciclista, fuiste fisioterapeuta, ahora eres artista. ¿Se podría decir aquello de reinventarse o morir? Porque la vida al final, Rafa, es como un Tour de Francia, te puede pasar de todo y en muy pocos días.
Sí que es parecido, o sea, al final es efectivamente hay que reinventarse. También le he perdido el miedo pues a poder dedicarte a algo vocacional, pues como era la bici, que ahora lo es la pintura. Pues cuando lo dejé también, pues tienes tu vértigo, porque te has dedicado 10 años, pues que has sacrificado muchas cosas, familia, el salir con los amigos, y luego hay un momento que decides dejarlo y dices, joder, yo he estado 10 años para ahora dejarlo, y entonces eso, pues eso es algo que ya he superado, y que es verdad que tengo menos miedo que otra gente, o sea, que otros artistas, que es como, y si ahora esto se me acaba y de repente no funciona, pues es algo que no me da miedo, que disfruto el día a día y que desde luego no lo pienso.
Bueno,
pues
vamos a desmontarnos de la cabra, dejamos el rodillo, el entrenamiento diario duro, las horas sobre los pedales, y vamos a hablar de este artista joven, autodidacta, transgresor, espontáneo, y que yo creo que estás acumulando muchos adjetivos, Rafa, sin haber llegado a los 40 años.
Bueno, la verdad que sí. Hombre, es verdad que, o sea, que yo me dediqué al ciclismo, pero mi vida siempre ha estado ligada al arte. Mi abuelo tenía aquí en Madrid pues una tienda de enmarcación, de pinturas y una galería, pues que fue una institución, que eran los que pues todo el Museo del Prado lo enmarcaban ellos, lo restauraban, uh-huh. montaban las exposiciones. Luego he convivido con muchos artistas. Y yo ya en ese momento pues vi que era una vida que me gustaba muchísimo, desde luego. Y conocía a grandes artistas como Barjola, que para mí ha sido una inspiración. Y bueno, él mismo fue el que me iba guiando un poco. Pues le encantaba que montase en bici, por ejemplo, por eso, para el tema de la soledad. Y porque tenemos al final pues una pedrada, como se dice, parecida.
Oye, en esa pedrada, en cualquier caso, Rafa, es muy personal. Tu pedrada es muy personal, fácilmente identificable. Tú ves uno de tus cuadros, o cualquiera los puede ver, y enseguida decir, es Rafa Macarrón. Es decir, esto es un macarrón. Y eso, yo supongo que aparte No sé, es una forma de expresarse que llena un poco por dentro, ¿no? Saber que eres reconocible a nivel internacional. Tienes premios desde Miami hasta España, pasando por México, Bogotá, por Turquía, por Nueva York, muchísimos sitios, ¿no? Una pintura identificable, llena de color, con personajes muy especiales. ¿Dónde nace esta visión del mundo que tú tienes? No sé si ese ejercicio de introspección ya lo has hecho y puedes ponerle fechas a tu creación y decir, pues esto nace con esto, con aquello, ha evolucionado de esta manera, puedo ponerme esta etiqueta. ¿Tú cómo te ves a ti mismo? ¿Qué dices de ti?
A ver, sí que puedo poner fechas, que fue desde que, pues con 4 o 5 años que me llevaron mis padres a ver el Museo Picasso y a Dubuffet, fuimos a París. Entonces de ahí empecé a dibujar, digamos, un mundo, pero claro, que eran unos personajes que no tienen nada que ver con lo de ahora, pero que por ahí empezó la cosa. Entonces, pues ahora sí que muchos de esos personajes, o sea, hay gente que dice, no, es que es surrealismo, o sea, yo lo que creo que es un realismo, digamos, total. Es como que yo me he generado un propio mundo dentro de esos personajes, vamos.
Son escenas oníricas, un mundo, como tú dices, de personajes insólitos. Dicen que estás muy influenciado por el cómic. Yo supongo que también puede haber alguna influencia de la arquitectura, disciplina que es la profesión de tus padres, tus antepasados, como has dicho, que también estuvieron relacionados con el mundo del arte. En fin, tenía que pasar y pasó. Eso fue casi casi como un Big Bang aquello.
Efectivamente, además fue muy rápido, porque a los 2 años de dejar la bici, ya tuve el momento, o sea, tuve la suerte que mis padres siempre me han apoyado y me han dejado hacer, digamos, profesiones de riesgo. Primero la bici, luego el arte, o sea, me han dado esa libertad. Entonces, pues, decidí dedicarme un año a la pintura, simplemente, y ese mismo año, pues, ya vi que empezó a funcionar, y que podía vivir de ello. Entonces, bueno, pues desde ahí empecé a generar mi mundo, digamos, y a desarrollarlo.
Transmites drama, ternura, amabilidad, deformidad, desarmonía, frescura, fluidez, un montón de cosas. Rafa, ¿qué es lo que brota de tu cerebro? ¿Qué filtras por el corazón? ¿Qué acaba en tus dedos? Es un proceso duro el que me imagino que vives en cada cuadro, ¿no?
Sí, o sea, dedico todos los días, digamos, una hora a leer, según llego al estudio, y luego dibujo mucho. Y en esos dibujos, pues hay veces que vuelvo atrás o voy hacia adelante, Y busco lo que me va transmitiendo cada personaje. O sea, digamos, los ojos los hago muy grandes porque los ojos, pues, es de lo que más expresa un personaje, igual, o sea, y una persona. Lo mismo ocurre con las manos, que pueden, o sea, tú miras las manos a una persona y te dice mucho de ella, en qué estado está, en qué momento. Con el color, con los amaneceres que hago, los atardeceres, los flúor, o sea, voy buscando eso, o sea, digamos que esos momentos de, pues, emociones, sentimientos, que al final es lo que es el arte.
Bueno, y coméntanos, todo el mundo te relaciona con Barjola, que será un honor para ti, pero todo el mundo te compara mucho con Miró. ¿Eso qué supone? ¿Supone una responsabilidad añadida? ¿Quieres huir de comparaciones?
O a lo mejor le da lo mismo.
O a lo mejor te da lo mismo, no lo sé.
O sea, la verdad que me da lo mismo. O sea, me encanta que me comparen, lógicamente, con Miró, que es uno de los grandes de la historia y que, por supuesto, me apasiona. Pero sí que, o sea, sí que es verdad que tiene una simplicidad a la que yo, a mí me encantaría compararme. O sea, que simplemente con un gesto, transmitir lo que transmitía Miró, pues es un poco lo que busca todo artista, que es la esencia, digamos.
Mm. Oye, hoy es el Día Internacional de los Museos. ¿Qué significa un museo en tu vida artística? Ya has dicho que has visitado desde pequeñito, con 4 años te llevaron a París y has visto muchos museos. Hoy es un día especial, se celebra esa jornada y hay muchos amantes de los museos, pero que un artista como tú diga por qué hay que visitarlos, por qué deben existir y qué papel tienen, a lo mejor es interesante para quienes escuchan.
Pues hombre, un museo es, o sea, digamos que es importantísimo porque está lo que se ha hecho. Entonces, digamos que ya no vas a repetir la historia, vas a aprenderla, vas a disfrutarla y sobre todo también, o sea, es que puedes tener museos absolutamente, o sea, se puede aprender absolutamente de todo, no tiene por qué ser de arte. Creo que es algo que nos llena y que, de hecho, cuando sales de visitar un museo, sales, digamos, como con las pilas puestas, como sí, más cargado de energía. Y pues para mí es esa sensación la que tengo.
Bueno, bueno. Hablando de sensaciones, ya nos has dicho al principio de la entrevista que eres disciplinado, gracias a tu paso por el ciclismo profesional, pero también algunos, y tú mismo te defines como maniático, en ti dicen que se ven muchas influencias infantiles, y dicen que solo quieres empezar cuadros por las mañanas.
Sí, o sea, sí que soy un poco, o sea, en eso soy muy maniático, porque es verdad que mi mejor momento de inspiración es según me levanto. Entonces, es como, pues, si no dedico el día a ese cuadro, prefiero ya dejarlo y empezar al día siguiente. O sea, es un poco por eso. Porque por la tarde, digamos, que ya estoy cansado y no tengo la cabeza limpia. Ni la cabeza, ni las manos, ni el movimiento, ni el gesto.
¿Qué te ha parecido, Rafa, esta semana la venta en Christie's del conejo de acero inoxidable de Jeff Koons por 81 millones de euros?
Bueno, que es un poco lo que es ahora del arte contemporáneo, que no sabes a lo que lleva. Desde Duchamp, que ya empezó el arte contemporáneo, pues bueno, me parece una cifra desorbitada, pero bueno, que si lo pagan, pues ellos sabrán.
¿Y te puedo preguntar cuánto cuesta un macarrón?
Pues bueno, hay distintos precios, pero van entre 1.500 euros y 50.000.
Y 50.000. ¿Vas a exponer tu obra por aquí, en Euskadi?
Pues en Euskadi no tengo nada previsto. Lo más cerca de Euskadi es en Santander, con mi Galería de Santander, que es la Galería Juan Silló. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ahí será la próxima vez que haga algo en España, pues me imagino que será por ahí.
Qué bien, pues tienes que ponernos en tu agenda, sí. Porque de verdad que merece mucho la pena echar un vistazo a lo que hace Rafa.
No sé qué te parecería, pero te haría tilín, por ejemplo, exponer en el Guggenheim, sería un sitio idóneo para tu obra, ¿no?
Hombre, sería maravilloso. Desde luego, el Guggenheim, además, es una pasada. Yo intento ir a casi todas las exposiciones de allí, uh-huh. Las que me interesan, y la verdad que, bueno, pues lo que decíamos antes, mira lo que ha sido un museo para Bilbao, que es una ciudad totalmente diferente. Una maravilla, vamos. Entonces, y lo que se genera alrededor del arte y del museo, todo lo que se ha generado. Entonces, pues sí, a mí me encantaría, claro.
Qué bien, qué bueno hablar con Rafa Macarrón, que es un artista, eso que se dice, un artista emergente, yo creo que ya ha emergido.
Claro.
A partir de ahora, pues será todo conquista, ¿no? Pero conquista en territorio elevado. Nos gusta tu obra y nos ha encantado que estuvieras por aquí. Un oyente nos escribe y nos manda una fotografía de arte urbano, de esas trampantojos que se colocan en las paredes, y me pregunta que, ¿qué le parecerá a tu invitado esto que se hace en las calles? En este caso es de Irún, pero ¿qué te parece el arte en las calles, los graffiti? Fíjate, Banksy, etcétera. ¿Qué te parecen a ti?
Pues a mí me apasiona, lógicamente. Una de mis influencias viene de ahí, del arte callejero. Tanto Basquiat como Banksy. O sea, es gente que hace el arte un poco como al final busca el artista. O sea, algo espontáneo y algo que nace directo. Y con una frescura y una espontaneidad espectacular. Entonces, cuando resulta bueno, pues claro, es una genialidad.
Y más creíble, quizá, ¿no? Es verdad,
claro.
Eso que conecta directamente con el artista y no solo con la cuenta corriente. Está muy bien. Rafa Macarrón, ha sido un placer hablar contigo.
Sí.
Que vaya todo muy bien en tu vida, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
A ti.
Y esperamos cuanto antes que recuperéis vuestra web, rafamacarrón.com, aunque de momento podemos seguir cotilleando tu trabajo en tu Instagram, en @rafamacarrón. Así que suerte, Rafa, y sigue dando pedales con los pinceles.
Hasta luego.
Pues nada, muchísimas gracias.
Que pases muy buen día. Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.